Más acerca del plan, ¿no es cierto?, de que tiene nuestro país de carbono neutralidad y cómo este plan se había adelantado, más bien la salida de algunas de las centrales se había adelantado con gran fanfarria, entre ellas la central de Ventanas 1. La verdad que muy, muy simbólica central, porque tiene que ver con una zona de las denominadas zonas de sacrificio, en la zona de Puchuncaví, Ventanas, que efectivamente ha recibido un nivel de efecto contaminante de parte no solo de la central Ventanas, sino que de parte de muchas otras compañías, muchas otras empresas durante muchos años. Con el tema de la mega sequía, esto ha significado poner en duda, una puesta en duda de este compromiso, o la posibilidad de llegar a este compromiso, Chile Carbono Neutral. Estamos para conversar acerca de esto con Alex Godoy, el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad, y es parte también del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Alex, un gusto saludarte, muy buenas tardes.
Hola Polo, ¿cómo estás? Un gusto de verte nuevamente.
Bueno, aquí muy interesado en este tema, que la verdad es que se veía venir frente al tema de la sequía. Y te quería preguntar en primer lugar, acerca de partamos directamente por Ventanas y lo que pasa con esta central térmica. ¿No estaba para cuándo estaba incluida su salida del sistema? ¿Por qué razón se adelanta? Y en definitiva, ¿quién es el que, entre comillas, comete el error de cálculo de generar justamente ese adelanto de la salida?
A ver, no es mi error, no es nada, digamos. Quisiera ponerlo de una perspectiva un poco distinta, uh-huh. ¿Ya? La idea era poder salir los próximos 5 años, ya al 2025 ya estar desmantelado. Primero, que para que la gente entienda, el proceso de descarbonización significa transitar hacia una economía baja en carbono. Este eslogan, que es bastante bonito, significa que en el fondo nosotros tenemos que reducir nuestra dependencia de combustibles que provengan de combustibles fósiles, dícese carbón, diésel y gas natural, ¿ya? Dicho eso, lo primero que hacen los países es descarbonizar, o sea, eliminar las fuentes energéticas que dependan de estos combustibles en forma transicional, partiendo por aquellas que contaminan más, como es el carbón. Y dentro de eso, Chile tiene un plan que el presidente lo creo que el 7 de julio de este año ya lo presentó, que es la idea de presentar el retiro anticipado al 2025 de todas de 4 centrales uh-huh. de carbón, claro, en la matriz energética. Claro. Para que la gente entienda, nosotros tenemos una matriz energética. Cuando se habla de matriz energética, significa que al sistema en energía eléctrica, porque una cosa son los eléctricos y la otra son los energéticos no eléctricos. Lo energético no eléctrico es el diésel y el gas natural que tú utilizas para cocinar o, por ejemplo, como benzina. Pero en temas de electricidad, la matriz eléctrica tiene fuentes renovables que son solar, eólica, biomasa, centrales hídricas, o sea, en el fondo embalses, digamos, y centrales de pasada, y plantas que funcionan a carbón, a petróleo y a gas natural, ¿ok? Por ejemplo, la central Renca, que cuando tú vas por la Costanera Norte, esa que está en el caminito que suele dar tu humo, es a gas natural, es una reconversión a gas natural. Dicho eso, este plan busca que todas las economías que se han sumado a esto eliminen el carbón, partiendo por la central de carbón, y el plan de Chile dice que con fecha del 6 de julio de este año, cierre adelantado de 4 centrales al 2025. ¿Por qué son importantes las centrales de potencia, como las centrales de combustibles fósiles o las hídricas? Porque la generación de energía en base a energía renovable sufre, digamos, de X y sufre de espacios valle, que se llaman. O sea, fluctúa a lo largo del tiempo. Pero la demanda de electricidad es constante. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos abasto con la demanda, que es constante, si el suministro de la energía renovable es fluctuante? ¿Ok? Para eso, cuando ya nuestra matriz está configurada, la idea es que estas centrales, que son de potencia y que pueden inyectar a cualquier hora una cantidad determinada, inyecten al sistema y esto permita mantener, digamos, el sistema constante de demanda. O sea, si la demanda es pareja durante el tiempo, la idea es que estas centrales permitan mantener eso, ese flujo constante para la población. Si no, tendríamos espacios de apagones. ¿Me cachai? Entonces, para poder hacer esto eficiente, lo que tendría que respaldar, si vamos sacando todas estas energías que permiten este tipo de servicio, nos quedamos con la energía hidroeléctrica y nos quedamos con almacenamiento, que es la única forma de reemplazo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en la medida en que tú empiezas a pagar centrales, tú necesitas reemplazar esas centrales de energía por otras que sean más nobles, ¿cierto? Y esa función la estaban dando la hidroelectricidad, pero con el tema de sequía que hemos tenido, la cantidad de energía embalsada en esa represa no es suficiente para dar abasto con la demanda que es pareja en el tiempo, ¿me entiendes? Por efecto de la sequía. Dicho eso, la semana pasada recula este plan y se plantea que, dado que el Valle Central está viviendo una sequía extrema, una hipersequía, y dado que esa agua que está embalsada no es suficiente para dar el respaldo al sistema eléctrico a esa demanda, tenemos que mantenerlas un poquito más de tiempo. Y ahí sale lo que tú acabas de plantear, porque Ventana estaba dentro de este plan de desmantelación, porque son planes, tienen que desmantelarse, cada vez se van reemplazando, se les va a exponer más energía de otro tipo para poderlas irla reemplazando, pero dada la coyuntura, el gobierno plantea la posición de que se mantengan más tiempo, inyecten energía al sistema, porque el sistema eléctrico podría estar en riesgo o ser vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Entienden la relación, Paul? No sé si lo expliqué bien. Porque cuesta explicarlo, digamos.
No, absolutamente. Pero... No, clarísimo. Y por lo mismo, yo planteaba, hablaba de un error, entre comillas, porque no desde el punto de vista, obviamente, del plan de descarbonización, sino que más bien desde el punto de vista de el abastecimiento eléctrico. Y la disponibilidad, ¿no es cierto?, de energía. Porque finalmente, claro, tal como tú lo has explicado, en la medida en que nos va faltando capacidad de generación hidroeléctrica, eso hay que reemplazarlo con otras fuentes, y finalmente, claro, está el carbón y también está otra fuente a la que se ha recurrido mucho durante el último tiempo, que es el diésel. Y que ha tenido en definitiva un aumento de su participación dentro de la matriz. El tema es si en el mediano, porque la condición de sequía, nadie puede obviamente asegurar que se vaya a terminar, y hay mucha probabilidad, muchas posibilidades de que se mantenga e incluso se profundice. Entonces uno dice, bueno, el plan de largo plazo está en duda, ¿o se puede, aparte de que se debe, se puede perseverar?
Ya, esa es una muy buena pregunta, porque la pregunta que tú estás haciendo, si yo la parafraseo técnicamente, es ¿cómo reemplazamos estas centrales? Y tú bien lo dijiste, tienen que ser a diésel, reconvertirlas a diésel o a gas natural, ¿cierto? Es como lo más obvio, porque es a corto plazo, pero eso toma tiempo, y la energía la necesitamos mañana. ¿Me entiendes? Entonces, como la energía que estamos mañana, es como una especie de un zapato chino, en que en el fondo, ¿cómo vamos a mantener ese suministro? Si las condiciones de sequía se siguen dando, vamos a tener una escasez de energía hidroeléctrica, y esa escasez de energía hidroeléctrica no va a ser capaz de proveer lo que estas plantas estaban proveyendo. La única forma de reemplazarla a largo plazo, Polo, es por medio de baterías de almacenamiento, baterías, o sea, en el fondo, cuando tenemos excedentes solares y excedente eólico. ¿Qué significa excedente? Que estamos produciendo más energía eléctrica que la que estamos consumiendo. Eso se almacena en baterías. Entonces, cada vez que después producimos menos de lo que estamos demandando, la batería inyecta. Es como que cuando hay un excedente se acumula, y cuando falta energía se inyecta. No tenemos batería. Dejémoslo claro. No tenemos sistemas de batería andando para este tipo de planta. Y lo otro sería energía hidroeléctrica o energía basada en hidrógeno, porque tú puedes producir hidrógeno, se almacena el hidrógeno, y cuando falta energía yo lo convierto en energía eléctrica, porque la gracia que tiene el hidrógeno es que es un vector energético. lo puedo combustionar o lo puedo convertir en energía eléctrica directamente. Pero todo lo que estoy hablando no existe, Polo. Y es el problema de planificación, porque esto lo conocíamos hace mucho tiempo y debiéramos haber tomado la salvaguarda de una sequía que sabíamos en el papel y en las proyecciones climáticas de mis colegas climatólogos de distintas universidades, Santiago, Concepción, Talca, Universidad de Chile, que esto se venía, el IPCC lo informó hace 7 años atrás, y el problema está que cualquiera de estas soluciones toma tiempo de inversión, de planificación, de puesta en marcha, etcétera. O sea, no es llegar y poner una planta en este sentido. Dicho eso, Polo, ya no tenemos mucha opción. O sea, ahí, no quisiera ser gobierno, pero no tenemos mucha opción en términos de qué es lo que podemos hacer, digamos. Entonces, dado que no tenemos mucha opción de lo que podemos hacer, no hay dónde echar mano. Entonces, si tú me preguntas, ¿se va a retrasar? Yo creo que el plan se va a retrasar, dado las necesidades, pero esto debiera dar el sentido de urgencia a la planificación de ese tipo de plantas.
Pero se va a retrasar el plan de desmantelamiento adelantado, claro. El del 2025.
O sea, en este minuto vamos a estar, exacto, debía retrasarse, porque este justo plan fue antes de lo que nosotros veíamos como, recuerda que recién estas señales de alerta de energía eléctrica salieron hace 2 semanas atrás, que fue después del anuncio. Claro. Entonces, si tú me preguntas, yo creo, no tengo la información, yo creo que podría retrasarse esa salida. Y tampoco conviene reemplazarlas por diésel o gas natural, porque al final seguimos manteniendo el carbón, pero de otra forma, digamos, o sea, en términos de diésel y en términos de gas natural, debiéramos reemplazarlas con batería o con sistemas de hidrógeno, y que son sistemas caros, y eso podría afectar el precio del mega instalado, y hay que tener ojo con eso.
¿Qué pasa en la mirada, una mirada más amplia, una mirada internacional? Estamos, les recuerdo, conversando con el doctor en ciencias de la ingeniería, Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y además parte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. ¿Qué pasa desde un punto de vista más global? Cuando Chile se presenta y es visto también como un muy buen ejemplo de transformación de su matriz energética y de plan realista y al mismo tiempo ambicioso, relativamente ambicioso, de descarbonización.
O sea, Chile tiene un plan de descarbonización, pese a que está en nuestra, creo que está en nuestra NDC o contribución determinada, voluntaria determinada. Uh-huh. Chile podría alcanzarlo exclusivamente con el reemplazo de estas por medio de energías renovables y de gas natural y otras. Ya eso no hay ningún problema. Lo podríamos reemplazar. El problema está en que demuestra que tenemos un déficit en términos de planificación y adaptación que es brutal. Porque, digamos, no, esta sequía no es que apareció hace 24 horas atrás o que nosotros hayamos estado hablando otro día en un canal, digamos, porque se nos ocurrió, digamos. O sea, esto se venía. Entonces, obviamente, los sistemas de energía hidroeléctrica eran energías vulnerables y esas energías vulnerables estaban amenazadas en términos climáticos por la disponibilidad de agua embalsada. Claro. Entonces, internacionalmente, lo que significa que somos un país, no sé, mi amor. Perdón, mi hija me preguntó hasta su parte. Hablando de un tema serio, si no está la parte.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, está bien, no sabes eso, pero sabes otras cosas.
Sí, es paradójico eso, Polo. ¿Ah? Es como,
claro, sabes lo más difícil, pero sabes de algo tan simple como dónde está la barca en la orilla.
Como decía mi mamá por ahí, Dios da y Dios quita. bueno, en ese contexto, internacionalmente yo creo que no nos va a afectar, porque en un fondo nos va a retrasar el plan de descarbonización. El compromiso de descarbonización de Chile parte después. Uh-huh. Y de hecho, Chile es un pionero, porque uno de los pocos países, si es que no mal recuerdo, segundo o tercero a nivel mundial, que tiene un plan de descarbonización. Por lo tanto, es simplemente muestra de que un país, a pesar de que estamos haciendo el esfuerzo en descarbonizarnos, somos vulnerables al cambio climático, lo que significa que nos tiene que hacer bajar del pony, ¿ya? Bueno, pues nos celebramos harta energía renovable y mira ahora, ¿ya? Que no hemos hecho la previsión de pensar de que el sistema eléctrico, el sistema energético, que es clave para la mitigación del cambio climático, es vulnerable a las amenazas climáticas, significa que no hicimos la pega, Polo. O sea, en el fondo debiéramos haber visto cuáles son las amenazas climáticas para el sector energético, porque pueden venir otro tipo de amenazas. Pueden ser, por ejemplo, que las plantas solares estén ubicadas en lugares donde van a haber lluvias intensas y podríamos tener aluviones, por ejemplo. No lo sabemos. Podríamos tener lugares donde hay aspas eólicas que pueden ser vulnerables a deslizamientos de tierra en terreno. Tampoco lo sabemos. Entonces, esto significa pensar en adaptación al cambio climático, que fue lo que conversamos el otro día rápidamente, y que el sector energético es tan vulnerable como cualquier otro sector, y lo que nos va a provocar es un retraso en nuestro plan de descarbonización, que lo hicimos con fanfarria a nivel mundial.
Claro, la verdad que es re mala noticia en el aspecto energético, pero uno dice, bueno, a lo mejor, tal como tú lo planteas, puede ser una muy mala noticia, no solo en el aspecto energético, sino que en general, en términos de la capacidad que ha tenido Chile para proyectar justamente, ya no siquiera la mitigación, ¿no es cierto?, de los efectos del cambio climático, sino que sobre todo la adaptación a esos efectos en términos de la energía y también en términos de otra serie de posibles vulnerabilidades.
O sea, piensa tú lo siguiente, piensa esto que ante tú y yo nomás, que no escuchen los auditores, pero hace un mes atrás, como 4 semanas, estuvieron cerrados 18 puertos por marejadas, ¿ya? Y las marejadas, digamos, también son parte de lo que hemos visto en términos de incremento de volumen, de cambio en impacto climático en el sector costero, etcétera, etcétera. Dicho eso, si tú piensas, hay numerosos gasoductos y emisarios. Sí, mi amor, ocúplo, ¿no? A falta de parte buena son los paraguas. Si tú me preguntas, si tú piensas, hay gasoductos por donde llega el gas natural. Chile no produce gas natural, ¿cierto? Uh-huh. Si nosotros seguimos teniendo este tipo de amenazas climáticas, nosotros podríamos tener un impacto no visto, que es el tener que cerrados estos gasoductos que ingresan el gas natural que importamos desde Asia, y que no demos suministro incluso para los suministros internos o de las propias plantas que lo están utilizando.
Claro.
Y eso significa crear sistemas de provisión, de almacenamiento de gas natural, ¿ya? Que pueden verse vulnerados por estas marejadas, porque si ya estuvieron 4 semanas 18 puertos cerrados, ¿por qué no podían estarlo también los gasoductos? Creo que algunos estuvieron cerrados.
Y ahí, ¿dónde están las responsabilidades en esta vulnerabilidad que tiene Chile, que no ha sido abordada con la velocidad y con la profundidad necesaria? Es un tema del Estado, es un tema de las empresas, porque finalmente son empresas privadas las que en general administran todos estos sistemas.
Fíjate que anecdóticamente que aquí nos queda un poco más en la planificación central, porque yo recojo el guante y yo participo en los grupos de expertos de planificación del sistema energético a largo plazo. Uh-huh. Pero ahí se planifican cómo van a ir entrando las centrales, cómo van a ir entrando la solar, la eólica en relación al tiempo. Fíjate que nunca hacemos ese ejercicio. ¿De dónde van a estar localizadas? Si los sectores donde van a estar localizadas, que tienen que saberlo a priori, tienen algún tipo de amenaza climática y riesgo climático, o cuán vulnerables son esas nuevas fuentes, porque no sabemos estar localizadas. Las proyecciones son como en papel, son como un gráfico que dice, mira, así va a entrar a largo plazo, y así va a ser el reemplazo, y así van a bajar las emisiones. Pero eso es como los economistas, porque funcionan sobre papeles y gráficos que son bien bonitos, pero al final son obras del territorio. Y cuando llegamos a poner la obra en el territorio, ahí debiéramos hacer ese ejercicio. Si no es ahora, en esa planificación a largo plazo, debiéramos hacerlo ahora en términos de geográficos cuando esas plantas se vayan a instalar. Saber cuáles son los sectores que podrían tener vulnerabilidades o no. Si los gasoductos van a tener... Podríamos tener para gasoductos gas natural, no hay problema, pero sí que estén hechos con diseños, con factores de seguridad que sean capaces de ser menos vulnerables a las amenazas climáticas, y etcétera, etcétera. O lo hacemos ahora en la planificación a largo plazo, o lo hacemos después cuando se hagan estas licitaciones y se generen las plantas y se empiezan a ingresar al sector.
Bueno, quedamos preocupados, más preocupados que antes. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad, también uno de los integrantes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Muchísimas gracias.